Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Joydeep Mukherjee. Él es el Managing Director en el área de calificaciones soberanas y analistas de México de Standard & Poor's. ¿Cómo estás, Joydeep? Muy buenas noches.
Muy buenas noches a usted.
Oye, pues queríamos saber que nos platicaras, por favor, sobre pues esta calificación que dio Standard & Poor's. Bueno, no calificación, la perspectiva de estable a negativa, las implicaciones que tiene.
Bueno, en primer lugar, afirmamos o confirmamos la calificación actual, que es BBB+, que es una calificación bastante alta en el grado de inversión y no hubo cambio en la calificación. Pero el único cambio fue en la perspectiva, que es una opinión hacia donde vemos los acontecimientos, el rumbo de los acontecimientos. Y ahí cambiamos la visión un poco desde estable a negativa, porque tenemos de más en más preocupaciones en cuanto al crecimiento económico de largo plazo en el país, porque con menos crecimiento el gobierno va a sufrir más presiones sobre sus finanzas y tal vez sobre el nivel de endeudamiento del gobierno en el futuro. Entonces, nuestra acción de esta semana fue una señal de preocupación, pero no un cambio en la evaluación.
Sí, esto es importante. Es un aviso, Joydeep, es una advertencia de lo que podría llegar a pasar. Cuéntanos, la deuda mexicana, la deuda pública de México, ¿qué tanto les preocupa?
Bueno, el nivel ahora es más o menos 45% del Producto Interno Bruto, que es un nivel, bueno, es moderado, no es un problema por sí, pero el problema es que la cifra era 28 hace 10 años y ahora es 45. Y la preocupación es que la cifra va a continuar a subir paulatinamente, pero subiendo cada año. Y en la medida que hay más deuda, el gobierno tiene menos espacio, menos capacidad de responder si ocurre algo, si hay un shock, si hay una recesión en Estados Unidos, porque más deuda quiere decir que hay menos capacidad para responder.
¿Y ustedes anticipan una posible recesión en Estados Unidos?
No anticipamos una recesión, pero en cualquier país, cuando hacemos el análisis, siempre tratamos de discernir el nivel de colchón, digamos. En el caso que ocurre algo, ¿cuánta flexibilidad, cuánto colchón hay para el gobierno y para el país? Y el colchón es de menos y menos en la medida que hay más endeudamiento como porcentaje de la economía.
Sí, Joydeep, sobre el tema del crecimiento económico en México, ha sido bajo, si bien sí hemos estado creciendo, pero hemos crecido a ritmos bastante bajos de lo que podría estar creciendo. ¿Cuál es el potencial de esta expansión que podría tener nuestro país?
Bueno, hay expertos que saben mejor que yo y pienso que el consenso es que la tasa de crecimiento tendencial, digamos, de largo plazo puede ser un poco por debajo de 3%, que no es un desastre, pero tampoco es un dato muy alentador. Y tal vez hay otra manera para percibir el desafío, es que los estados que crecen más en México, los 6-5 estados que crecen más, han crecido más o menos a 5% en los últimos 5 años. Estoy hablando de estados como Querétaro y Aguascalientes, Nuevo León y otros. Y los que crecen menos, crecen por debajo de 1%, que para mí quiere decir que adentro del país, adentro del mismo sistema de leyes y de políticas nacionales, hay lugares que pueden crecer mucho más que otros. Entonces, hay capacidad dentro del país, porque obviamente hay diferencias entre estados y México es una colección de muchos estados con mucha diversidad. Entonces hay potencial, pero el promedio es un poco decepcionante para un país que ha hecho tantas reformas en las últimas 2 décadas, sobre todo las reformas estructurales para abrir la economía. Y pienso que casi todos tenían una esperanza de más crecimiento después de la implementación de las reformas, pero me parece que las reformas son bastantes para mantener la estabilidad y crecer más o menos entre 2% cada año, pero no son suficientes por sí para elevar la tasa de crecimiento hasta 3 y 4%, que era la esperanza.
Oye, el gobierno dijo antier que va a bajar los requerimientos especiales de financiamiento para el año próximo, que va ya a buscar un superávit primario en lugar de un déficit. ¿Esto permite aminorar los problemas de la deuda o, a pesar de este esfuerzo del gobierno, el problema de la deuda sigue ahí vigente?
Sí, el gobierno ha dado muchas señales de prudencia, digamos, ha cortado el presupuesto dos veces este año y tiene planes para estabilizar y luego bajar la carga de la deuda. Y por eso no cambiamos la calificación. Pero nuestra preocupación es que, aun con las mejores intenciones y planes para controlar el déficit fiscal, si no hay crecimiento más de 2 algo por ciento, el gobierno tiene un problema, porque el gobierno puede cortar y cortar, pero hay que gastar, porque no es que hay tanta discreción para cortar aún más el nivel de inversión, y siempre hay presiones para gastar. Entonces los ajustes fiscales son buenos y pienso que son congruentes con la calificación que tiene el país, pero sin crecimiento cada año se hace más difícil hacer más cortes o recaudar más ingresos desde tributaciones, porque obviamente mucha gente ya se queja de la carga fiscal. Entonces, pienso que este año las proyecciones del gobierno para los resultados fiscales son muy realistas y estamos de acuerdo que no hay problema en 2016 para llegar a las metas, pero desde 2017, 8, 19, tenemos un poco más de dudas en cuanto a la capacidad política para mantener aún más austeridad si hay menos crecimiento.
Desde lo que tanto les preocupa el caso del Estado de Derecho en México, estos temas de bloqueos, estos temas, en fin, que conocemos para instrumentar incluso las propias reformas económicas, ¿el Estado de Derecho sí les preocupa, si es una variable que esté dentro de su análisis?
Sí, de más en más, porque una de las razones por las cuales no hay tanto crecimiento como todos esperaban antes es que, bueno, después de tantas reformas estructurales, el impacto ha sido mucho más al lado de consumo, con menor inflación y más estabilidad en la economía. La gente tiene un poco más confianza para consumir y las cifras de este año muestran que el consumo no es el problema. Pero las reformas no han tenido tanto impacto, beneficio, al lado de las inversiones, que sea inversión privada o inversión del gobierno, sobre todo en la infraestructura. Y es como se necesita dos motores, consumo y inversión. Y México tiene el motor de consumo más o menos adecuado para seguir avanzando, pero el motor de inversión es decepcionante. No es una catástrofe, no es un colapso, pero pudiera ser mejor. Y eso para mí tiene que ver con el sentimiento de la gente en cuanto a la delincuencia, al crimen, a la inseguridad que existe en todas partes del país. No es algo nuevo, pero aún el gobierno tiene estimaciones, INEGI tiene estimaciones que México pierde 1% de crecimiento cada año debido al problema de violencia y todo el aspecto de seguridad. Es una estimación, no es algo muy seguro, pero pienso que, según mi impresión también, hablando con mucha gente en México, que el nivel de inversión podría ser mucho más si no fuera por la incertidumbre y los problemas de seguridad. Eso no es nuevo, pero es un costo que el país está pagando por, bueno, problemas de debilidades en las instituciones públicas, de sistema de justicia y el consumo de drogas en Estados Unidos, que malafortunadamente pasa por su país.
Muy interesante, y sí, coincidimos contigo, y luego en todos los bloqueos de los maestros, peor tantito. Joydeep Mukherjee, muchísimas gracias por la entrevista. Managing Director en el área de calificaciones soberanas y analistas de México.
Gracias, Joydeep.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.